comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto, las empresas se mueven en Cabify y Mita Rentacar presenta Ruta Cero. El futuro de la movilidad ya comenzó.
Jueves 9 de abril, bienvenidas, bienvenidos. Hoy por hoy Chile es... No, Cata Droguet no ha cambiado la voz aún. Ya pronto estará con nosotros. Les saludamos aquí con mi querido Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Muy bien, contento. Mira, esta es una experiencia nueva. Nos tocó partir el programa, pero ya se suma la Cata. Ahí viene...
Sí, Miguel Arias, que le damos la bienvenida, que nos va a estar, por supuesto, acompañando. A la espera de la llegada, por supuesto, de nuestra querida conductora Cata Droguet. Y Miguel, bueno, jueves 9 de abril...
¿Cómo pasa el año?
¿Cómo ya estamos? Sí,
impresionante, eso te iba a decir, ¿no? Impresionante. Y de ahí recordar el tema de la salud mental. Cuando va pasando el tiempo, nos vamos estresando, poniendo más irritables. Entonces, mi misión, recuerden siempre, es poner la luz o el foco en la salud mental.
Pasó marzo, bienestar. Miguel.
Que pasó marzo. Logramos pasar marzo.
Que es un mes complejo, parte abril. Ya uno como que en abril ya está más sobre la marcha, por decir así, ¿no? Ya uno está embarcado en lo que es el año 2026. ¿Qué pasa después de esos momentos como un mes? Como marzo, ya cuando uno ya está en abril, ya los días son más grises,
en fin. Así es, lo comentamos en algún programa, ¿te acuerdas? Sí. Que hay personas que se empiezan a afectar por el cambio. Bueno, también hay un cambio en el tema de la luz, ¿cierto? Hay un cambio en el tema de la temperatura, hace mucho más frío.
Sí.
Y hay personas...
Parece más temprano.
Así es, y ahí hay personas que tienen que tomar algunas medidas para mantener y potenciar el tema de la salud mental. Recuerden siempre el tema de la alimentación, importante, fundamental, y el tema del ejercicio físico. Siempre son dos variables que vamos a promover para enfrentar también un clima más complejo o más estresante y mantenerlo, porque la disciplina, cuando cambia el clima, cuesta un poquito más.
Claro.
Hacer deporte o actividad cuesta más cuando está un poquito más frío, así que lo animamos a tener esa disciplina. Y en psicología hablamos de autocontrol. Es decir, pensar o buscar el refuerzo a largo plazo. Entonces, no solo el refuerzo inmediato, sino que autocontrol, ok, por salud, por bienestar. Hoy día sabemos que la actividad física, el deporte es algo fundamental.
Y siempre está en la polémica lo que pasó hace pocos días, que tiene que ver con el cambio de hora. Hay países que efectivamente no lo hacen. Hay varias iniciativas acá que han buscado siempre establecer esto de un solo horario durante todo el año. En la experiencia comparada, en lo que tú más o menos has podido observar, ¿qué es lo recomendable desde el punto de vista de lo que nos pasa a nosotros, más allá del consumo de energía? Porque esto tiene que ver, claro, al final con medidas más bien prácticas de ahorro y todo eso, pero en lo que nos pasa a nosotros, ¿no?
En lo humano.
En, ¿cierto?, lo humano.
En lo humano, miremoslo un poquito.
¿Qué sería lo recomendable?
Tú de algún modo lo señalaste, fíjate, las decisiones a veces se toman más allá de lo humano, o una variable distinta a lo humano, el bienestar. Y sí, el cambio de hora en Chile tiene que ver con algo práctico, absolutamente, pero desde un ámbito de salud es un costo para todos los ciudadanos. Es decir, cada cambio de hora implica un ajuste, ¿cierto? Un desplazar el ciclo sueño-vigilia. Pero claro, las personas o las autoridades que durante años esta discusión ha estado, están tomando la decisión, todavía pesa un tema bien práctico para que también las personas tengan un uso de la luz durante el día mucho más práctico o cotidiano, o en el fondo acceso, porque también la cantidad del rango de hora es menor.
Miguel, ¿y hay personas a las que esto afecte mayormente? ¿Hay rangos de edad en lo que esto afecta? Pues probablemente uno, no sé, uno duerme una hora más el fin de semana y a lo mejor se recupera. Pero hay edades en que esto es, de los niños, me imagino, estoy pensando en los niños, ¿no? Que es bastante más difícil de llevarlo, de un poco subirse a este nuevo horario.
Sí, así es. Justamente la rutina en los niños, hablamos de 5 a 10 años, básicamente, 5 de año, la rutina es algo fundamental. Los adolescentes ya tienen una estructura un poquito más, hay una estructura cerebral un poquito más armada, pero los niños tienen que ver mucho, está muy ligado a la rutina, lo cotidiano, el horario, y al cambiar esto, sí, puede generar algunas situaciones de estrés o irritabilidad, o incluso niños que les cuesta mucho tiempo regular el sueño-vigilia. Entonces, ¿qué recomendamos? Prepararnos antes, de a poquito. ¿Ya? Entonces, una semana antes, los papás o qué sé yo, van regulando, pero en lo cotidiano sabemos que a muchas familias le pilla el cambio de hora, no se preparan, es como marzo, ¿cierto? No pilló marzo, pues ya abril, y la idea es que nos preparemos, y eso siempre ayuda a un cambio o un ajuste. Lo mismo cuando uno viaja. Si va a otro país, se recomienda que algunos días antes también empiece a ajustar de a poco.
Famoso jet lag.
Ahí está. Y es real, básicamente, fíjate, cómo la consecuencia de cambio de horario tiene una consecuencia real en funcionamiento humano. No es magia, no es algo que estemos inventando.
Bueno, sin duda es de estos temas, ¿no?, que están siempre la conversación, ¿no?, cuando ocurren estos cambios de horario, porque efectivamente implica un impacto, como nos decía Miguel, en determinadas personas, ¿cierto? Y que obviamente ha estado siempre ahí en la polémica respecto a si tomamos un horario definitivo, único, o bien estos cambios que al final tienen que ver con razones más económicas y políticas, más que necesariamente humanas, como nos decía.
O de bienestar.
Claro, o de bienestar. Pero bueno, 9 de abril, como siempre, querido Miguel, tengo algunas cositas que ocurrieron en una fecha como hoy, que siempre es bueno ir a mirar lo que ocurrió. Así para es. Entender también el cómo estamos, en cómo hemos ido evolucionando. Y mira, te traje algunas cosas bien interesantes, ¿eh? Por ejemplo, un día como hoy, pero en el año 1960, Miguel, se estrenaba en Santiago de Chile, sin duda el musical más exitoso que ha tenido nuestro país, que es La Pérgola de las Flores. La famosa historia de Carmela que llega a la ciudad, ¿cierto? Que se estrenó un día como hoy, en el año, imagínate, 1960, que ya retrataba en esa época las diferencias de los grupos sociales o socioeconómicos en nuestro país, y que marcó el hito, ¿no? Más allá de esto, de ser la primera obra también musical chilena con éxito en el extranjero, ¿no?
Sí, y es impactante cuántos estudiantes chilenos, incluyéndonos probablemente, tuvieron la experiencia de vivir este musical, claro. ¿Cierto? Entonces también vemos cómo el teatro, o el musical en este caso, una forma de teatro, tiene que ver con expresión cultural social, y en este caso impactó también a los colegios. Era una obra que incluso llegó a nivel masivo, se difundía, y de algún modo un significado que nos permite valorar el teatro. Si vamos a los autores clásicos, ya Vygotsky nos decía que una muy buena forma de educar a los niños es a través del teatro, reconocer las emociones e integrar lo que está ocurriendo a nivel social.
Claro, y que de alguna manera siempre uno tenía estas representaciones abreviadas, por supuesto, un poco de esta historia. Y como tú dices, y ahí estamos escuchando de fondo parte de la también de esa música que ya es tradicional, ¿no? De Carmela llegando a la ciudad, con esta historia que se transformó también en un hito a la hora de las festividades. Así es. ¿Cierto? Un clásico para la época de las fiestas patrias. Pasó a ser un ícono cultural, ¿no? Y ahí es donde te quería preguntar un poco, Miguel, porque hay finalmente obras como lo que es La Pérgola de las Flores que se transforman al final en un hito, en una especie de himno de un país, ¿no? Más allá incluso de las temáticas, hay muchas personas que de pronto no la han visto, pero todos identifican que una de las obras más grandes es La Pérgola de las Flores, ¿no?
Hay eventos sociales relevantes que de algún modo, si lo hacemos una analogía en el cine, es un evento que reúne a toda la familia o reúne toda la película o permite que todos los personajes se reúnan, ¿cierto? En Chile hay eventos significativos y podemos tener una aproximación hacia eso, por ejemplo, pero que impacta a todo el mundo, la Teletón, ¿cierto? El terremoto del 2010, Chile levanta Chile, bueno, ahí me fui muy sí. atrás, pero son significados sí. colectivos. O no sé si recuerdas esta imagen del Mapocho cuando estaba estas inundaciones de los 80, de los 90.
El mini cayendo.
Sí, y son significados compartidos, y eso permite lo que hoy día llamamos una historia compartida. Claro. Desde la neurociencia podríamos decir es que las distintas redes neurológicas comparten un significado común, y eso es muy bonito.
Y además que retratan un Chile de comienzos del siglo XX con sus propias problemáticas, ¿no? Que son históricas sin duda, pero que son tan distintas, ¿no? A lo que son lo que ocurre hoy día, por ejemplo, ahí en esta en este choque de visiones del país, ¿no? Entre los distintos aspectos socioeconómicos de esa época. Así que nada, un día como hoy lo recordamos, en el año 1960 se estrena este musical tan exitoso conocido como La Pérgola de las Flores.
Mira, más de 60 años que tenemos.
66 años del estreno de esta obra de teatro, este musical, ¿no? Y también voy a adelantarme, Miguel, muchísimos años, porque el año 2005, y mira, luego de 35 años de relación, se sincera una relación histórica entre dos personas. Estamos hablando de quien en esa época era el príncipe Carlos, actual rey del Reino Unido, que se casa con Camila Parker. Sabemos todos esta historia de los años 80 cuando Carlos se casa, ¿no?, con Diana Spencer, Lady Di. Pero siempre estuvo este rumor, ¿no?, de que Carlos tenía este romance con Camila Parker Bowles, y finalmente el año 2005 ocurre el matrimonio, luego de 35 años de relación, nada menos que en la casa de Windsor y con la participación de la reina Isabel, que obviamente de alguna manera le daba la venia a esta relación, entendiendo que, bueno, ya había, en esa época ya había muerto Lady Di, pero claro, la muerte de Lady Di es el año 97 y esto es el año 2005, pero 35 años de relación de Carlos con Camila Parker.
Todo esto da como para una serie de Netflix, ¿esto? ¿No? ¿Cierto? Estas estructuras de poder, estos símbolos también en otras dimensiones, yo siento que sí, que nos da un poquito para... Y a veces nos queda un poquito lejano esto de la monarquía acá en Chile o en Latinoamérica en general, comprender esto como la figura del rey, la reina, la princesa en general, es súper importante. En España nos queda un poquito más cerca, sí, pero en Europa es realmente importante. De algún modo vuelve a unir, pero con un costo alto. Siempre hay como ciertos conflictos sociales o ciertos conflictos familiares o muchas tensiones. Y de ahí yo creo que usted nos puede complementar cómo es hoy día, también impacta a nivel de los medios. Por ejemplo, cómo a los medios le parece atractivo toda esta historia. Los paparazzi.
Y que en rigor es como la parte más visible al final de la realeza, ¿no? Porque son pocos los, por ejemplo, en el caso de sobre todo la realeza británica, porque por último la realeza española, no sé, Felipe, el rey Felipe, viene al cambio de mando, es una cosa netamente política, ¿no? Pero sin embargo, la relación que puede tener uno desde acá, desde este rincón, con, por ejemplo, la realeza británica, generalmente vienen por los escándalos, ¿no? Lo que pasó con Carlos, lo que pasa ahora con Andrea a propósito de la lista de Epstein. Entonces, claro, uno dice, efectivamente, al final, lo que uno más conoce de este tipo de monarquía, como la sueca que se casó, ¿no?, con esta chica.
Es la copucha.
Es la copucha. Es la copucha. ¿No? Es la copucha.
El ser humano, algo ocurre con la información del ser humano, pero también hay una habilidad por manejar ese punto. Hay personas que son muy copuchentes y son capaces de exponer a un otro, y también tenemos que aprender a mantener un justo valor.
Sí, sí. Bueno, hay una efeméride que quiero guardar para que cuando llegue Cata, porque me parece muy interesante, porque un día como hoy, del año 2012, el gigante en ese minuto Facebook compra Instagram.
Ese es un temón que vamos a
darle un poquito más de tiempo, así que lo vamos a dejar ahí anunciado para que lo podamos conversar. Pero también te quiero contar algunas cosas cortitas. Un día como hoy del año 1932 nace una leyenda. Hablo de Carl Perkins, que es uno de los pioneros del rock and roll, que es un músico estadounidense famosísimo por muchas canciones, pero especialmente por Blue Suede Shoes, que luego le interpretaría Elvis Presley, llevándola obviamente al número uno. Pero lo más llamativo es que cuando uno piensa en Carl Perkins, quizás como persona, quienes no lo conozcan tanto, dicen, bueno, tiene que haber sido un artista importante, pero fue tan relevante que incluso los Beatles dijeron, si no hubiese existido Carl Perkins, nosotros no hubiéramos existido, ¿no? La influencia, ahí lo escuchamos de fondo. Qué
bonito reconocimiento.
Justo a Carl Perkins, que otro de los tremendos próceres, íconos, ¿no?, de lo que fue la primera época del rock and roll, antes de la llegada de Elvis, cuando efectivamente esto llega a niveles ya masivos, absolutos, ¿no?, pero que finalmente influenciaron a todas estas bandas, como al mismo Elvis, a los Beatles. Estamos hablando de los reyes, ¿no?, del rock and roll.
Hay un cambio cultural y que se asocia mucho, fíjate, en esa época, al medio de transporte. Hay una investigación, la psicología, que hay una investigación muy interesante de los 50 y 60, donde la variable más asociada a la libertad en los jóvenes de aquella época eran las motocicletas y los autos descapotables. Es decir, el viajar sintiendo el viento, ¿cierto? Como el transporte era un tema importante. Lo cual tiene que ver con la posibilidad de moverse. Y hay otra investigación que luego se hizo el año 2000 y que detectó que para los jóvenes actual esa variable ya no corre, pero lo símil, si se hace una analogía, hoy día sería la libertad, ellos lo sienten a través de internet. Es decir, como en los 50 o 60 valorábamos el transporte como una motocicleta, hoy día los jóvenes valoran su celular, conectarse a redes sociales y conocer realidades distintas. De algún modo, ellos lo que perciben es que en el colegio o en las noticias está el discurso más cuadradito, y las redes sociales, si las sabes utilizar, te permiten también conocer lo distinto, grupos temáticos, y de algún modo también escuchar tu sensibilidad.
Miguel, ¿y qué pasa con la rebeldía, no? Porque cuando uno piensa en el rock and roll y piensa en los jóvenes de aquella época, época y todo, uno inmediatamente lo primero que asocia es una vía de escape, ¿no? A jóvenes que de alguna manera a través del rock and roll expresaban una forma de ser, una forma de estar. ¿Qué pasa con eso? Nos queda un minuto, pero ¿qué es lo que podrías sintetizar con esa sensación de rebeldía que nos generaba el rock and roll?
El ser humano requiere rebeldía para poder superarse como sociedad, digo. En algún minuto el ser humano tuvo que ir a conocer otro lugar, tuvimos que salir de África, y eso ocurre básicamente hoy día en la adolescencia, en la preadolescencia. Incluso el cerebro de los adolescentes se agota del tono del adulto. Está preparado el cerebro como para rechazarlo, sí, y buscar su propio contexto, y en ese sentido animamos que todos puedan seguir su propio camino, pero lamentablemente a veces ocurre que eso se hace desde el dolor, desde rechazar tu familia, desde arrancar cierto tipo de vínculo, y lo que invitamos es que cada uno busque su espacio y poco a poco integrar los espacios familiares.
Y que la música, desde más o menos esos años, empezó a convertirse como en un símbolo de esa rebeldía, ¿no? Que no era antes, pero que efectivamente se transforma como en un catalizador.
Como una herramienta.
Una herramienta, sí, un catalizador de eso. Es. Bueno, nos vamos al corte porque al regreso vamos a hablar de lo que ya les prometimos con, por supuesto, nuestra querida Cata. Hoy por hoy Chile es, ya volvemos.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Cabify.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición de análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica a 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistasmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Salcobrand y salcobrand.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrand.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
bonito viernes, eso era lo que les quería decir. ¿Cómo están? Gracias a mis queridos panelistas Miguel y Claudio por aperturar también el programa. Chiquillos, un gusto verlos como siempre. Pero ¿saben qué? Antes de saludarlos a ustedes, quiero saludar a Sodimac, que por supuesto también hace posible que estemos acá con sus distintas iniciativas en sostenibilidad. Porque en Sodimac estuvimos con una campaña maravillosa durante el mes de marzo, el mes de la mujer recientemente, que nos despidió. Esa campaña que se llama Créete el Cuento, que realmente nos mostró historias maravillosas de mujeres que están transformando la construcción. Puedes seguir conociendo las historias en el @sodimaconstructor.cl y también ser parte de todas nuestras iniciativas Construyendo Sueños de Hogar y muchísimas más que durante todo este año nuestros amigos de Sodimac nos traen acá al programa. También recordarles que en WOM uno de los mayores desafíos ha sido conectar Chile. Son muchas localidades en nuestro país que todavía no tienen acceso ni conexión y por supuesto nuestros amigos de WOM están trabajando en eso. Además, durante el mes de marzo fueron reconocidos también como una de las mejores empresas para mujeres profesionales sub-35. Así que gracias a nuestros amigos de Sodimac también y de WOM por acompañarnos en el programa el día de hoy.
Cata, te extrañamos.
¿En serio? Yo encuentro
mucho,
que no.
Te extrañamos.
Estuvimos en el primer bloque bien, extrañándote.
Estuvo divertido, sí, pero te extrañamos.
Ah, oye, pueden ocurrir las dos cosas. Siempre hay una cata aquí, ¿viste? Están con la catita sistema. Siempre hay una cata en este estudio.
Sin duda, ¿no? Y Cata, obviamente, nos acompañó, pero también extrañamos a nuestra Cata, por supuesto.
Aquí estamos.
Estuvimos revisando, como siempre, hechos del pasado que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre el presente, Cata.
Sin duda.
También sobre el futuro, ¿no? Puesto que uno a veces toma la dimensión. Imagínate, hablamos desde los fundadores del rock and roll, desde la pérgola de las flores, pero
así es.
Hay un hito que ocurrió un día como hoy.
Un día como hoy. 9 de abril.
¿Ya? Pero del año 2015.
A ver, muestra.
Del año 2000, perdón, 2012.
¿Qué? O sea, ¿cuántos para atrás?
Estamos hablando de 14 años.
14 años atrás.
Que hoy estas cosas parecen como...
Mira,
harto,
fíjate,
¿no?
Sí.
Es harto.
Sí. Pero... pasa eso con la pandemia, ponte tú el otro día que decían, a 7 años sí. de la pandemia, wow. Y yo, ¿7 años? Claro. ¿Cuáles 7 años? Pero si para mí... Y es verdad que pasa.
Piensa
muy rápido.
Que una, tiempo, chiquillo. Hoy día, un 9 de abril, ya. Hace 6 años... estábamos en cuarentena con toque de queda.
No me digáis nada.
Hace 6 años se estaba partiendo. Claro, a fines de marzo empezaron la...
Lo habíamos empezaron, perdido todo.
Así claro, es. A fines de marzo empezaron los toques de queda y luego rápidamente la cuarentena cuando los casos empezaron a multiplicarse de manera brutal.
A 7 años, ¿ustedes qué evaluación hacen de lo que fue ese periodo histórico que nos tocó vivir como humanidad? O sea,
wow.
¿Recuerdan esas calles vacías, esos pumas saliendo a apoderarse de zonas totalmente urbanizadas aquí en Providencia? De hecho, se vieron animales también en las calles, se vieron episodios, ¿se acuerdan? Venecia también, sí. Con las aguas prístinas, aguas que nunca se ven, que no hemos podido estar ahí, esas aguas son turbias, eran prístinas, y es ahí donde uno se preguntó, ¿seremos nosotros la plaga? ¿Seremos nosotros el efecto más contaminante de la madre tierra? ¿Qué evaluación hacen ustedes, chiquillos, de ese periodo histórico?
Uy, yo la verdad lo podría resumir en una gran decepción. Más allá de lo que implicó toda la pandemia como tal, yo creí en algún minuto, ilusamente, inocentemente,
¿qué creíste?
De que íbamos a este evento, con las características que tuvo, nos iba a hacer reflexionar como humanidad, nos iba a hacer valorar el cosas que de pronto nos empezamos a dar cuenta lo importante que eran, y sin embargo, no sé si efectivamente mejoramos en algo como humanidad después de lo que ocurrió de la pandemia. Yo tengo esa sensación.
Recuerdo el costo que tiene para todas las personas en general a nivel de salud mental. Yo creo que es importante, recuerdo los niveles de ansiedad muy altos, recuerdo cómo a los niños de esa época les costaba generar habilidades sociales, porque las habilidades sociales se practican, ¿cierto? Mirando al otro, jugando, interactuando, y desde ahí hay toda una generación que no pudo interactuar con sus compañeros. Recuerdo alguna historia que nos pasaba en los colegios, que trabajamos en distintos colegios, por ejemplo, los niños no sabían jugar con otros niños, ¿ya? Volver a jugar, entonces, o confundían la realidad realidad digital con la realidad cotidiana. Y como en Minecraft hacían ciertas cosas, tiraban bloques en la realidad cotidiana, y no, pues, en esta realidad ocurren cosas. Puedes dañar a uno u otro, hay que comportarse distinto. Y todo ese aprendizaje han sido años de recuperación, por lo tanto yo lo tomo como un desafío. Para mí queda esa imagen de el desafío de recuperar muchas cosas que perdimos. Y a lo mejor me sumo a lo que dice Claudio, como también aprendimos muchas cosas, pero recuperar la vida cotidiana parece ser que se nos olvidó un poquito el tema del vínculo. ¿Hicieron pan alguna vez? ¿Hacer pan?
Yo te puse hasta una pyme de pan. Pasé por todas esas
después
etapas.
Ya, se nos olvidó un poquito, todo. Pero sí, hay un cambio importante que podemos mirar, pero sobre todo yo pondría el acento en la salud mental.
Qué heavy, porque pasó hace ya varios años y en lo personal yo tengo una evaluación positiva. Yo la verdad es que creo que efectivamente la pandemia aceleró ciertos procesos que sin la pandemia no habrían sido acelerados. Por ejemplo, el teletrabajo. Mm. La validación de que hoy día uno puede con su computadora, sí. es mucho con este celular, podemos trabajar desde distintos lados. Claro, hay cosas que no se pueden. Nosotros no podemos no venir a la radio presencial, pero hay un montón de pegas que sí se pueden hacer en otros formatos y en otras estructuras. Y creo que yo también, al igual que Claudio, comparto, yo creo que tuve una esperanza de que también como humanidad nos humanizáramos más con esta pandemia, entendiéramos que quizás no necesitamos tanta cosa material, comprar tanto, invertir tanto tiempo y energía en un montón de cosas que en la pandemia era ridícula seguirla haciendo, porque ya estábamos en ese confinamiento, en ese encierro, que nos llevó también a mirarnos al espejo y a mirar nuestras vidas, que yo creo que ahí estuvo el clic que pasa con el tema de salud mental, porque muchas veces tapamos y no queremos ver la vida que tenemos y nos rellenamos de pega, de otras cosas, de actividades, y no somos capaces de mirar hacia adentro y ver qué vida estamos viviendo. ¿Con quién estoy al lado? ¿Quién es ese señor que me acompaña? ¿Quién es esa señora que me acompaña? O sea, mirar tus hijos, mirar el comportamiento de ellos, mirar sus dolores, sus situaciones. Yo creo que la pandemia fue una radiografía así con electroshock para mirarnos. Y bueno, algunos sacaron aprendizajes de ello y replantearon sus vidas. Yo tengo gente conocida que se fue a vivir para siempre a la playa, que no va más a Santiago, se fue a Marcela. Se armaron zonas mucho más escolarizadas en lugares en la quinta región, en la sexta, incluso en Chiloé. Tengo una amiga que se fue a Chiloé y chao, no volvió nunca más, ¿cachai? Entonces yo creo que igual hubo replanteamientos, pero a nivel global, si hacemos un análisis global, yo siento que se volvió rápidamente, efectivamente, a una sociedad materialista, a una sociedad que todavía no pone el ojo en lo que yo considero que es lo más valioso.
Claro, el impacto es ese. O sea, si un hito como la pandemia, con todo lo que implicó, ¿no? Con todo lo que nos describía Miguel, no nos hizo reflexionar de una manera notoria, porque efectivamente hay personas que cambiaron. Pero si tú lo ves a nivel general, a mí me impacta el que no haya, quizás nos haya hecho ser aún, nos haya hecho regresar, más que avanzar, nos haya hecho retroceder. Yo creo que ahí es donde está, para mí, ¿no? En mi opinión, la decepción de lo que fue la pandemia.
Oye, pero nosotros, ¿caché la bola que nos pegamos? Porque íbamos para otro lado. Yo no sé cómo llegamos a esto,
Está conectado, porque 8 años antes de que se iniciara la pandemia, que era lo que les iba a contar.
Ahí quedamos.
Bueno, Facebook, en ese minuto, era sin duda la más grande de las redes sociales que existían, mucho más allá de cualquier otra, pero había una que emergía con todo, que era Instagram.
Así es.
Que tenía en perspectiva otro tipo de lenguaje, porque Facebook era mucho de el recordarte el cumpleaños, el encontrarte con los amigos del pasado, el poder publicar fotos también, mensajes. Pero Instagram venía con un lenguaje totalmente distinto.
Así es.
Y los señores de Instagram, específicamente Mark Zuckerberg, deciden comprar por una cifra, estamos hablando del año 2012, $1,000 millones, compran Instagram en un negocio que después se sumó WhatsApp y todo, y que es todo lo que hoy día conocemos como Meta, ¿no? Y
un
incorporan...
Y ahí se construye,
exacto.
Y también es que eso todo, te iba a decir. Se quedaron con
Miguel, los eso tres era grandes justamente, Cata, de... este sí. imperio digital.
Facebook, más de los abuelos, los tatas, las personas pero mayores hoy día que lo mantienen, ¿cierto?
Hoy día
lo
está tienen. Esta mirada como que Facebook es los viejos, estamos en Facebook, la gente más joven
pero está
en Facebook.
Sí, está estudiado, está estudiado.
¿Ustedes están en Facebook?
No, yo no tengo...
¿Postean en Facebook?
No, nada, no, pero no, sigo, no, pero
sapean,
sigo
no, tengo alguna cuenta. ¿Sapean el Facebook?
No, sí. No tengo acceso, no.
Yo no, no.
Twitter lo dejé el 2019 también. Bueno, que era X, ¿cierto? Pero ya no es lo mismo,
no,
es otra
murió
cosa.
Twitter,
yo lo dejé también.
Twitter,
pero sí. Instagram, ¿usted desde qué año tiene su Instagram?
Mira, a mí me gustaría definir como el estilo de persona según la red social.
Muy ¿está? Bien, sí,
porque Facebook es como de mi mamá. De mi abuelita te diría yo más que mi mamá, porque mi mamá es súper Instagram.
Te recuerda los cumpleaños, todas esas cosas prácticas.
Sí, que es una indirecta. Así es. Soy mala. Muy bien. Oye, que soy mala.
Yo no saludé a nadie más después de cerrar Facebook. Mira, ¿viste? Sí, claro. Yo no saludé más.
Mal que mi marido está de cumpleaños chiquillo el mismo día que yo. O yo el mismo día que...
O si no, correría riesgo.
Sería riesgo que se me olvida. Yo creo que Dios lo hizo así. Bueno, pero Instagram es una... O sea, Facebook es una red social ya más de adulto.
Así
con
es,
un perfil
sí.
de una persona más adulta.
Sí.
Más compuestita también.
Y se ocupa más en computador. Eso es importante, la interfaz. Sí, pero yo ayudo con una cosita técnica. Y cuando generan Instagram, el gran cambio es que se diseñó para móviles inteligentes.
Ya.
Entonces es un gran cambio que, bueno, hoy día lo toma TikTok y todo el resto. Pero sí, Instagram fue el primero que hizo este... Que es muy coherente con ese. Snapchat y muy coherente con Pinterest también.
Ahora, el Instagram es más lifestyle, ¿no? Y partió siendo una red social en donde tú subías fotos, porque vamos a los orígenes, pues era sí. como la evolución del sí. fotolog, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y que en el fondo tú mostrabas las machas a la parmesana que sí. te estabas comiendo y le tomabas una foto con la vaina al lado y te ponías en... ¿en qué parte podríamos estar comiendo?
En Concón, no sé.
En Concón.
¿Cierto?
¿No?
Qué rico.
¿No? Qué rico, ¿sí? Vamos acompañando.
Y con un filtro, ¿te acuerdas? Con un filtro antiguo que daba esta sensación de esta cámara antigua, ¿cierto? Y era una fotografía cuadrada. Ya hoy día eso cambió, ya no está la fotografía cuadrada, ahora está la fotografía tres cuartos larga, y tiene que ver todo con el cambio al video, que también es un tema que hoy día lleva al dueño de este gran monstruo llamado Meta a preguntarnos, ¿no será adictivo generar un scroll infinito? El sistema nervioso de los preadolescentes no se enganchará, y los adultos también. Ah, y por favor recordemos, como de entrada, Facebook y redes sociales en general no son para niños. Eso es importante, recuerda.
Claro.
Preadolescente, 13, 14, 15 años, empezamos a ver en qué momento, pero los perfiles son distintos. Digo, un adolescente, probablemente Instagram, TikTok, que son como la competencia dentro claro. del...
Y solo, sí, perdón, Cata, dale.
No, yo me preguntaba, ¿en qué minuto este Instagram se transformó en esta tropa de sabelotudos dándote consejos que tómate el magnesio, que come el pan con la chía, la otra que te dice que la perimenopausia, sí. que anda aquí, atiéndete allá, porque pasamos de estas fotos sí. fotolog a es una que... tropa de gente recomendando constelaciones familiares?
Sí.
¿Y cuánto hay para sanarse?
Cuando entra el video, ¿no?
Ahí.
El negocio también del dolor, finalmente, que hay que tener cuidado. Ahí hay un negocio frente al dolor que tiene que ver muchas veces con prometer ciertas soluciones. Pero recuerden que en Internet, en las redes sociales, mucha información de salud en TikTok e Instagram, por lo menos el 60-70% de información de salud es falsa. Con el tema de dieta, con el tema de la autoimagen, con el tema de muchos elementos del sueño o de algunas vitaminas, tiene que ver con información falsa y hay que tener cuidado. Desde ahí, lo invitamos a que nos sigan, nos comenten nuestro Instagram. Cata,
obvio,
¿el tuyo?
El mío, lo cerré. Ya no, estoy en las nuevas tendencias, ¿cachado? Que gente importante.
Sí, sí. Cero posteo.
Está cerrando.
Cero posteo.
¿Por qué eso, Miguel?
Eso tiene que ver con un fenómeno que tiene fecha y todo, que se llama Internet. Claro. Sí, muy bien.
Me puse
muy bien,
porque
muy bien.
Siempre lo tuvo cerrado.
Sí, obvio. Perfecto. Internet muerto. Internet
¿qué
muerto.
Es eso, un movimiento?
No, tiene que ver con un fenómeno que parte primero con una idea, una creencia general, pero hoy día ya es un evento que tiene que ver con lo siguiente. Es que hoy día el ser humano no puede identificar si el video que ve en las redes sociales o el posteo es real o no es real. Y eso se le llama Internet muerto. Es decir, lo que se espera, y ya está ocurriendo, que el 80%, de aquí de pronto, el 80% de las interacciones en Internet, de redes sociales, son bots No son seres humanos, inteligencia artificial, básicamente. Y cuando no logramos reconocer, dejas de creer y vuelvas a lo orgánico. Por eso los medios de comunicación tradicionales van a ser tan importantes. Tienes que chequear noticias, tienes que ir a un lugar confiable. Entonces, claro, cualquier día inventa una noticia, agarra inteligencia artificial, toma a un ex fiscal, suma un video falso, no sé lo han visto, que están, o una gran periodista de aquí canal, suma una gran estafa, ¿cierto? Empieza a difundir elementos, y eso hoy día lo tenemos que atender, porque tiene una consecuencia finalmente en lo que pasa en los ciudadanos.
Ahora, eso quiere decir, Miguel, que estamos ya tan bombardeados, ¿no?, de estas fake news, de esta información falsa, de esta inteligencia artificial, porque hoy día tú tienes estos famosos avatar que parecen una persona real.
Y la verdad no lo puedes identificar.
Es bien...
Y ahí se genera esta sensación de internet muerto. Es una experiencia muy dolorosa, finalmente, donde el no creer en lo digital, dice, cualquier cosa que veo en digital hoy día a lo mejor no es real. Desde ahí entonces volvamos a valorar lo orgánico, esto, y los medios de comunicación tradicional o los canales de comunicación oficial del colegio. Volver a comunicarnos, no desde la copucha, y mira qué cuesta eso, no seguir la copucha, sino que ir a la fuente, ir a la persona, ir al vínculo. Hoy día va a ser fundamental, porque lo que te llegue puede ser estafa o no es real, y eso lo podemos conversar.
A mí me parece, Claudio, maravilloso lo que está diciendo Miguel, porque creo que también en el camino nos perdimos y le dimos credibilidad a cuánta cuestión veíamos en las redes sociales, desde consejos médicos, pediátricos, es que era también una irresponsabilidad.
Retos en los jóvenes, ¿cierto? Retos que ellos tomaban y que se ponían en riesgo frente a ellos.
Incluso esto ha llevado a mercados como el mercado asiático, en donde los famosos llamados influencers hoy día tienen que tener credenciales, certificación respecto de una profesión, por ejemplo, tan importante como es la psicología, las terapias, etcétera. Tú tienes que tener un cartón que acredite que tú puedes emitir un mensaje público, generar credibilidad a una gran audiencia para estarle recomendando medicamentos, cuestiones para adelgazar, de todo. Es que realmente tú te encontrás ahí una flora y fauna tan grande sin ningún sustento. Entonces, en esos mercados hoy día están exigiendo que quien recomiende algo tiene que tener la profesión, el cartón y la certeza para poder hacerlo.
Sí, y enhorabuena que así sea, pero siempre la preocupación por los más niños, ¿no?
Sí.
Porque al final uno puede de alguna manera detectar y uno puede sospechar, ¿no? Esto será real, no será real, más allá de que uno pueda caer igual, digamos, ¿no? Pero efectivamente, quienes son más niños, que tienen esta problemática de que al final son más confiados, así son más ingenuos, y que pueden caer en este tipo de consejos, en este tipo de desafíos, ¿no?
O manipulaciones digitales.
O manipulaciones,
¿cierto? Estafa, y que ellos lo viven habitualmente en juegos como Roblox, ¿cierto?
Ay, me cae mal ese Roblox.
Roblox es un juego muy complejo, lo podemos hablar incluso, porque Roblox es todo un mundo nuevamente. ¿Ya? Entonces, desde ahí, invitamos a las personas que puedan dar su opinión, que nos puedan dar también su experiencia en Instagram, @MiguelAriasMac. Ahí podemos formar red, ¿cierto? Y si alguna experiencia ustedes la quieren compartir o nos quieren también hacer llegar algún caso que podamos compartir, ahí en las redes sociales, hoy día también permite esos elementos positivos. Por lo tanto, entonces, las redes sociales tiene de yin y tiene de yang.
Correcto. Sí, bueno, no es para satanizar, pero yo creo que está súper bien que venga esta vuelta de mano. Uh-huh. Y también un poco lo que ha pasado con Zuckerberg, que en definitiva, Claudio, tras lanzar algo tan innovador y algo que realmente cambió el rumbo del planeta, porque estas redes sociales cambiaron el rumbo del planeta. O sea, a mí me impacta el recordar, chiquillos, cómo era la vida antes del smartphone. Porque yo viví la vida antes del smartphone, ¿cachai? Que nosotros tuvimos ese gran regalo de haber vivido la vida antes del smartphone y antes de las redes sociales. Y creo, y realmente creo que era una vida espectacular versus la vida que estamos teniendo hoy día con todas estas redes y cuestiones.
Somos la generación bisagra, qué bonito. Exacto. Tenemos la experiencia análoga, también tenemos luego la experiencia digital, y va a ser muy bonito porque en algún minuto los sociólogos, los psicólogos, trabajadores sociales del futuro, los comunicadores del futuro, se van a pelear a los últimos cromañones digitales, porque todos en el futuro van a ser...
¿Vamos a hacer eso? ¿Cromañones digitales?
Yo creo que en alguna época vamos a hacer algo de cromañón digital.
Pues ya lo
en
somos.
Algún minuto,
ya estamos.
Si es que ya no, ¿es tú?
Sí,
no, yo me pongo. Ay, hay que mantenerse Dios actualizado, trabajar por la juventud y también por la salud mental.
Oye, algo pasó con Zuckerberg. Yo sé que lo llevaron a juicio y todo. Conversemos de eso al regreso de la pausa. Antes, yo quiero saludar también a nuestros amigos de Mita, porque Mita Renta Car presenta Ruta Cero, vehículos híbridos con y combustibles en la Patagonia, menos emisiones, misma experiencia. El futuro ya está en ruta con Mita. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Thank you. Mita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Rentacar.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En abril, Banco de Chile tiene increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nació Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B, y el Global Reporting Initiative con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocio con grandes compañías. Este éxito compartido se celebra, y se celebró más bien dicho, durante todo el mes de marzo con un montón de cursos, actividades. Tuvieron un evento espectacular ahí en el Sky Costanera y sin duda nos reafirmó, diría yo, que la sostenibilidad hoy es el motor de la competitividad para las pymes en Chile. Querido Claudio, nos quedamos ahí con este asunto, con el señor Zuckerberg, que sin duda ha sido parte de las noticias de este primer ya trimestre del año. ¿Puedo hablar de el primer trimestre del año?
Ya lo pasamos, abril. De hecho,
ahora ya,
ya estamos en el segundo
trimestre. ¿Cómo pasa? Rápido.
Segundo trimestre.
Les irá a traer huevitos, ¿cómo se llaman?
A mí me trajo huevitos. Me trajo huevitos, por suerte.
Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora para...?
El 18.
El 18.
Y de ella el huevo se nos viene encima.
Claro, el 18, la Semana Santa ya pasó, el 18. No, vienen las vacaciones de invierno.
Ah, las vacaciones de invierno.
Te fuiste muy allá.
Me fui muy allá.
El Día de la Madre.
Yo ya estaba, claro. El Día de la Madre lo que sigue, en mayo, claro.
Ya, bueno.
Bueno, estábamos hablando de este señor Mark Zuckerberg. Vamos a ir al tema reputacional, ¿no? Que creo que es el más interesante. Pero también un par de menciones sobre él. Él habló mucho sobre lo que se venía, que era el metaverso, ¿no?
Así es.
Lo puso sobre la mesa, el metaverso, generó todo su cuento con el metaverso. Bueno, fracasó el metaverso.
Y no funcionó mucho.
Y fracasó y lo reconoció, porque sí, le costó reconocerlo, ¿no? Hace poco lo reconoció y finalmente ahora se dedica 100% a la IA, tanto así que está buscando generar estas cosas que, ¿no? De los que están a cargo de la inteligencia artificial, quiere una IA que lo ayude a dirigir Meta. Pero bueno, el tema es que lo vimos el año pasado enfrentando al Parlamento, a una comisión especial respecto de Estados Unidos, obviamente, respecto al tema de lo adictivo de las redes sociales y el impacto que esto genera en los menores. Y hablábamos específicamente de Facebook, pero sobre todo de Instagram, así ¿no? es. De los algoritmos, del poco filtro, si es que podemos hablar de filtro, que hay para los menores con los contenidos complejos y todo. Y obviamente lo vimos muy nervioso. De verdad que lo complicaron harto.
Muy tenso, ¿cierto?
Muy tenso, no sabía bien qué respuestas. Él siempre ha sido un poco rígido, pero sí. Se le vio aún más rígido, ¿no?
Cuando no complementa toda esta imagen con la película de redes sociales, que encuentra un poquito la historia, ¿cierto? Primero el desarrollo de Facebook y cómo luego empiezan a comprar las grandes redes en general. Vemos cómo hoy día la política, los elementos sociales, no está ajeno a la tecnología. Desde ahí entonces vemos cómo todo esto se configura finalmente en lo que llamamos el bienestar. Hoy día es un ecosistema mucho más complejo. Puedes perder el trabajo por el tema digital, puedes perder tu pareja por el tema digital, puedes caer en una estafa compleja, puedes perder años de ahorro y años de vida, pero también vemos que puedes ganar cosas, puedes ganar información, puedes ganar vínculos, puedes ganar relaciones. Desde ahí tiene que ver mucho con el uso. ¿Cuál es el problema? Que la plataforma no respeta mucho al usuario, a eso quiero llegar, y la plataforma en sí es una plataforma muy exigente. Si tú lo miras desde cómo se diseña, cómo se estructura, no hay responsabilidad social empresarial. Lo que buscan ellos es mantener al usuario cada día más enganchado y no se preguntan o no asumen la responsabilidad si tiene un costo para el usuario, ¿cierto? Ser un una indicador de éxito para ellos desde lo comercial. Desde ahí entonces, por ejemplo, el scroll infinito, que lo vemos en tres plataformas hoy día habitual, como muy cotidiano. TikTok, el scroll infinito, los shorts de YouTube, así que mucho cuidado los papás también con los shorts de YouTube. De repente es mejor verlo en televisión, no tanto en el celular.
Short, no chorro. El del verano. Los
shorts. Así es, que son infinitos. Y en Instagram, que hoy día es la gran plataforma que cambió, ¿cierto? Originalmente era de fotografía cuadradita, hoy día principalmente es de
video.
¿Qué ocurre? Y lo hemos estudiado desde la psicología, lo venimos mirando. Cuando tú estás mirando un refuerzo, que es el video, y lo que estás esperando del próximo refuerzo, dejas de sentir una vida o un enganche con el placer, ¿ya? Es como que la vida empieza a ser vacía. Es como que un video no te llenará nunca porque te indica que algo va a venir. Y siempre estás esperando el que va a venir. Sí. Ojalá es que venga algo mejor, que venga algo más entretenido, que aparezca algo que me compensa.
Miguel,
y eso es muy agotador para el sistema
nervioso. ¿Podríamos decir que nos instalamos de alguna manera en una cultura del descarte? Porque si te fijas... A ver, tú tienes hoy día el next, ¿no? El avanzar en todo, hasta en las relaciones humanas, porque esto de las aplicaciones de pareja y todo, de contar, al final también es, me gusta, no, next, no next, en fin, como el descarte eterno, ¿no?
Bueno, como noticia, y que según lo que plantea, hay plataformas, Tinder hoy día están en una crisis importante, las personas están dejando de confiar en Tinder. Ya tampoco responde la posibilidad de buscar pareja, están encontrando mucha mala experiencia. Desde ahí entonces, aprender a ocupar dónde vas a buscar lo que estás necesitando es importante.
¿Alguna vez pudimos confiar en Tinder? Me hago la pregunta porque qué susto.
En Ser Digital empezamos a estudiar Tinder hace 8 años atrás. Estudiamos.
¿Tú estuviste en Tinder alguna vez? ¿No?
Nunca.
¿Y tú, Claudio?
Y tengo clara la respuesta.
¿Tu Cata está ahí en Tinder?
Un tema de salud.
¿No? ¿Tampoco? ¿No? No, está en Tinder.
Ah, mira.
Sí, ¿no? Nadie.
Bueno, cuando lo estudiamos...
Pero es gente más sana este programa.
Lo estudiamos.
Martín está en Tinder.
Indica, no todos confiesan que tienen Tinder.
Sí, claro.
Y muchas mujeres o muchas personas dicen, me lo creó una amiga y le echan la culpa a un otro. Y ahí tenemos que asumir responsabilidad, pues no puedes andar dejando que te anden creando cuentas como así.
Pero es verdad que hay amigas o amigos que a veces digital. Te suben al Tinder.
Es verdad.
Oye, yo quería vincular un poco lo que estábamos hablando, chiquillos, porque hace un par de semanas, ¿se acuerdan que hablamos de la felicidad?
Sí.
Hicimos un especial del Día Mundial de la Felicidad que fue en marzo. Pero hoy día, fíjense que ya Chile, que también hicimos un análisis, ¿no? De los rankings estos que hay de felicidad. Y resulta que lo que dice la información es que Chile ya no es tan feliz como era el año pasado. Bajamos 5 puestos en el ranking de la felicidad, y esto se trata de nuestra peor ubicación desde que existe esta medición, y confirma una caída brutal este año. De hecho, varios académicos y gente estudiosa de estos temas invitan a reflexionar sobre la valoración que los chilenos hacemos de nuestras propias vidas en comparación con el resto de la región. Y en esa línea agregan que, aunque Chile mantiene una estructura económica relevante, el hecho de verse superado por vecinos en contextos complejos sugieren que existen factores sociales y de expectativas que están impactando la satisfacción interna de los chilenos. ¿Por qué me di toda esta rueda larga? Porque yo creo que este exceso de uso de tecnología y de redes sociales, y ahí quizás Miguel tú nos puedes explicar mejor, en cabros jóvenes, en mujeres, en hombres, produce un montón de situaciones que tienden a ir por el lado de la comparación, de estarte comparando constantemente, de no tampoco darnos cuenta a veces que todo lo que aparece en estas redes sociales está enchulado, está manipulado, está grabado desde un ángulo especial. Esa gente de repente se está comiendo, vuelvo a las machitas, a la parmesana ahí con una vaina, y resulta que hace 5 minutos estaban peleando. Yo una vez vi una publicación de una influencer que estaba en un restaurante, y la mina sacó la foto así con alguien que estaba súper feliz, happy, que a los 2 minutos estaban peleando agarrados los moños. Entonces tú dices, mira, uno que es tonto, uno mira la publicación y uno dice, mira cómo lo pasan de bien y yo aquí haciendo tal cosa, y resulta que eso es todo irreal. Y cómo esto aumenta también el exceso de este scrollear, nuestra infelicidad finalmente.
Se relaciona con la autoestima finalmente, ¿cierto? Y si vamos al dato, Chile hoy día bajó 5 puestos, del 45 pasamos al 50. Ya vamos para atrás en el tema de felicidad, nunca estamos tan adelante, pero vamos de 45 al 50. Y lo que tú señalas de las redes sociales, la vida moderna, el estrés, todo se complementa para sí. Parece que vamos en relación a... parece que la vida moderna implica un costo a la felicidad. Y ahí hay una reflexión que yo quiero hacer. Ya, ¿cómo podemos avanzar en el tema económico, en el tema social, en el tema familiar, pero sin sacrificar, o el tema laboral, pero sin sacrificar el tema del bienestar o la felicidad? Desde ahí entonces, por ejemplo, si no educamos a los niños en los colegios a ocupar redes sociales a la edad que corresponde, perdón, adolescentes, no niños, ¿cierto? Estamos en un conflicto que tenemos que atender. Si no damos respuesta a la educación digital para el autocontrol, la autovaloración en lo personal, conocer tus talentos, cuál es tu proyecto de vida, qué quieres hacer, en qué aporta, qué te hace distinto, cuál es tu elemento que te hace único, especial e irrepetible como ser humano, te permite resistir un poco a esta influencia social de las redes sociales, que te muestra todo como perfecto, que no es real.
Y entender, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que la felicidad, porque al final lo que nos hacen todas estas redes es poner la felicidad fuera, ¿no? En el like, claro, en el que otro, en un otro que valida lo que tú entiendes por felicidad. Y al final yo creo que la vuelta larga, el viaje real tiene que ver con el ir, ¿no? A buscar las cosas que a uno lo hacen feliz. A lo mejor te hace feliz publicar y hacer un video y eso está bien, pero que no dependas de si te ponen más o menos like, que no esté ahí tu felicidad. Yo creo que ese es un tremendo tema, y creo que en esta modernidad de la que tú bien hablabas, Miguel, efectivamente se promueve el que tu felicidad al final no la encuentras adentro, sino que la tienes que ir a buscar en la validación de un otro. Yo creo que ahí eso nos va a ir haciendo caer cada vez más, además del contexto, ¿no? Importante el contexto. Nosotros veníamos como país también, ¿no? Agrandados, veníamos de... ¿ah? Todavía nos queda el vuelito del jaguar, y resulta que nos dimos cuenta que no éramos.
No era tan así.
Y yo creo que eso también se suma a la sensación, ¿no?
Absolutamente. Oye, y para despedir el programa, como este es un magazine de sostenibilidad, qué mejor que decirle a nuestros auditores, auditoras, porque ya se viene el fin de semana, que ojalá preparen una escapadita a la naturaleza, porque hay una investigación con importante participación chilena publicada hace pocos meses y en varias revistas de neurociencias nacionales e internacionales, que confirmó que la humanidad, algo que ya aquí sospechábamos, es más, lo creíamos a ciencia cierta, que la naturaleza transforma físicamente la actividad de nuestro cerebro y lo hace más rápido de lo que nosotros imaginamos. digamos. Estos expertos identificaron una especie de cascada de efectos cuando entramos en contacto con la naturaleza. Esta actividad, que es totalmente gratuita, son 4 cambios que se desencadenan de forma secuencial en el cerebro a medida que nos exponemos a entornos naturales. Primero, el cerebro procesa más fácil lo que ve. Segundo, el estrés empieza a descender. La atención, esa capacidad de retener, de estar atentos, se restaura porque estamos con tanto estímulo que no sabemos dónde estamos, chiquillos. Y ese monólogo interior, que a veces es muy mala vibra, se apaga. Ya no estamos en la comparación, lo que me dijo, lo que no me dijo. Es un estado más contemplativo.
Así es. El sobrepensar es uno de los grandes problemas que hoy día enfrentamos en la sociedad. Fluir. Sobrepensar. El sobrepensar genera ansiedad, compararse, y te saca el de aquí ahora. La naturaleza, el grounding, contacto tierra, te permite recuperar el aquí y ahora.
Ya, pues entonces a prepararnos para este fin de semana. Mañana ya es viernes, así que si están con
pelada,
los niños,
la patita pelada.
Eso, ese es un dato. Por así ejemplo, es. Pisar a pata pelada.
Y logramos que el voltaje de la Tierra, ¿cierto?, es igual al nuestro, y como estamos tan cargados con tanto celular, al bajar el voltaje nos sentimos mejor. Así que
salir a andar en bicicleta, dime si no es lo más restaurador que hay para
caminar
la vida.
Caminar por la playa.
Sí. Nadar. Oye, lo que podáis hacer, todos podemos hacer muy algo bien. Si tienes así un pedacito de jardín, se para ahí en ese pedacito de jardín que tenga, salga afuera con la vecina a pelar, no importa, pero hágalo a pata pelada porque esté haciendo ground. ¿Le tinca, cierto?
Sí.
Ya, chiquillos, ha sido un agrado verlos este jueves 9 de abril aquí en Radio Agricultura, como siempre acompañándote, querido Miguel. Instagram, dijimos,
@ Miguel Arias Mac.
Ahí hay más consejos de nuestro psicólogo experto en todo este tema digital, y nuestro querido Claudio Santelices. Instagram, abandonado
tengo, pero ahí, si quieres seguir.
¿Quieres seguidores o no quieres seguidores?
Claudio Santelices Hansen.
Eso, Claudio Santelices Hansen. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto, las empresas se mueven en Cabify, y Mita Rentacar presenta Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya comenzó. Producción Catalina Cisternas.